Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, bastante información, muy interesante para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, todo esto junto a nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, patrimonio, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación a los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 6 de diciembre de 2022. Detienen a madres de presos del 11 de julio junto al líder de las Damas de Blanco. La Dama de Blanco, Aymara Nieto Muñoz, sigue sin atención médica en prisión. Denuncia su esposo. Arrestan a vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República por intentar visitar en la cárcel a miembro de la organización. Feministas cubanas denuncian que Miguel Díaz-Canel valida los desmanes del ejército ruso en Ucrania. El régimen Castro comunista amenaza a sobrevivientes de la masacre de Bahía Honda. Madres de presos del 11 de julio convocan a manifestación por la libertad de sus hijos. En Voces de Cuba, ¿qué es el paro nacional? Los líderes del exilio, Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, Berta Antunes y Luis Zúñiga, nos lo explican. Latinoamérica al día, Voz de América. Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de países que violan la libertad religiosa, junto a Cuba, China, Rusia y otros países. Euronews. Violencia policial sigue causando víctimas mortales en Venezuela. Mirada al mundo. Euronews. Explosiones en dos bases aéreas en Rusia empleadas para atacar a Ucrania. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Nueva andanada de ataques de misiles rusos en toda Ucrania a su infraestructura eléctrica. France 24. Semanas de ofensiva rusa no han logrado tomar la ciudad de Bakhmut. Euronews. Soldados ucranianos reciben entrenamiento militar en España. France 24. Entra en vigor el embargo de la Unión Europea al petróleo ruso y el tope pactado a su barril. F. La mafia china en Roma, que mantiene una gran red de prostitución con mujeres chinas, asesina a tres de ellas. Euronews. Los manifestantes iraníes desconfían de las promesas del régimen autocrático de eliminar la policía de la moral. AFP. Tras sobrevolar la Luna de cerca, la cápsula Orión de la NASA inicia su regreso a la Tierra. Patrimonio, el Santuario de San Lázaro. Deportes, en el fútbol. En el Mundial de Qatar, Brasil golea a Corea del Sur y Croacia gana en tanda de penales a Japón. Ambos ganadores pasan a cuartos de final. En las Grandes Ligas, Justin Verlander acordó un contrato de $86 millones por 2 años con los Mets de Nueva York. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Comienza Recuento Informativo. Dos mujeres familiares de presos políticos del 11 de julio fueron detenidas el día domingo al mediodía junto a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando salieron de la sede de la organización en Lauton, La Habana. Una de las detenidas fue Norabel Herrera Cabrera, madre de Yurien Méndez Herrera, encarcelado en prisión provisional en el Combinado del Este. Méndez Herrera fue apresado 4 meses después de las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en La Guinera, La Habana, y un año después de su arresto llegó la petición fiscal de 14 años de privación de libertad. Su juicio no ha sido anunciado aún. Asimismo, fue arrestada Marilyn Cabrera Mouré, madre de Orlando Carvajal Cabrera, recluido en la prisión habanera Jóvenes de Occidente, cumpliendo una sanción de 12 años de privación de libertad, por lo que siempre le achaca el régimen a quienes piden libertad. Sedición. Las tres mujeres salieron a la vía pública gritando consignas a favor de la libertad de los presos políticos y en contra de la dictadura comunista. Fueron apresadas por paramilitares al servicio de la seguridad de la dictadura comunista, que vigilan a diario la sede de las Damas de Blanco, informó el ex prisionero político Ángel Moya, esposo de Berta Soler. Al menos 11 activistas del movimiento opositor femenino fueron detenidas el domingo por intentar llegar a diferentes iglesias de Cuba y pedir libertad para los presos políticos, dijo Soler. En Santiago de Cuba fueron detenidas arbitrariamente 2 damas de blanco, una en Santa Clara y 7 en Matanzas, detalló la líder del grupo. Según Soler, tras su detención y la de las 2 madres de presos del 11 de julio que la acompañaban, fueron conducidas a la unidad de policía de Aguilera. Las 2 mujeres fueron liberadas en horas de la noche del domingo y no fueron multadas. En el caso mío, sí fui multada con 30 pesos moneda nacional y liberada hoy lunes por la mañana, añadió Berta Soler. La dama de blanco, Sonia Álvarez Campillo, residente en Perico, Matanzas, reportó también en su cuenta de Facebook haber sido detenida durante 2 horas, además de recibir una multa de 150 pesos cubanos. También en la provincia matancera, el régimen comunista aprehendió a las damas de blanco Marisol Fernández Socorro, de Cárdenas, Ania Zamora y el esposo de esta última, Armando Abascal, en el poblado Carlos Roja de Jovellanos. El movimiento Damas de Blanco tiene 4 de sus miembros en prisión: Aymara Nieto, Zaylí Navarro, Tania Echevarría y Sisi Abascal Zamora. Entre tanto, y también con respecto a una de las Damas de Blanco, la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien padece hipertensión, permanece sin atención médica en la cárcel Mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao, en La Habana. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, quien la visitó el viernes, dijo que los esbirros de la dictadura que administran el penal le han dicho que los medicamentos para controlar la presión arterial debe recetárselos el médico de la familia, algo a lo que, en su condición de prisionera, obviamente no tiene acceso. Cuando estaba en las tunas, sí le daban el tratamiento, le daban sus pastillas, pero todos esos documentos, incluso los documentos de la visita conyugal, los dejaron botados allá, denunció Reñí. El opositor dijo además que, debido a la falta de un documento de liquidación, Nieto Muñoz continúa en condición dependiente de la condena anterior. La liquidación de sentencia es un documento que el tribunal emite detallando el tiempo de sanción, cuando inicia y cuando finaliza, entre otros aspectos. Nieto Muñoz, también miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue condenada en el año 2018 a 4 años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad. Sentencia que extinguió en mayo de este año mientras estaba encarcelada en Las Tunas, a donde fue trasladada en el año 2020, acusada de liderar un motín precisamente en la cárcel del Guatao. A principios de noviembre, la presa política fue regresada a una prisión de mujeres en La Habana, su lugar de residencia, donde cumple una sentencia de 5 años y 4 meses de cárcel por el cargo de desorden público en un centro penitenciario. Ella no se rinde, ella está plantada, está de pie, está de frente y sigue su batalla por la libertad. Sí, señor, Aymara Nieto Muñoz, presa política de la dictadura comunista cubana. Bueno, y por otra parte, Mario Alberto Hernández, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo este lunes que el pasado viernes fue detenido y amenazado por visitar a presos políticos en el campamento de trabajo correccional Toledo II, en el municipio de Marianao, en La Habana. Yo me dirigía a un campamento a 7 kilómetros de donde vivo, en Marianao, donde hay un campamento de presos donde está Osvaldo Herrera Fernández, quien pertenece al movimiento de nosotros. Cuando iba a entrar a la visita, llegó de un momento una patrulla, se bajaron y fueron donde yo estaba y me dijeron delante de todo el mundo que estaba detenido, explicó Hernández. El opositor relató que fue conducido al Departamento 21 de la Seguridad del Estado, los esbirros de la dictadura comunista, ubicado al lado de la unidad de la policía de Marianao. Ahí se me dijo que yo no tenía que visitar a ningún preso y menos a un preso político. Me dijeron que cada vez que yo fuera a la prisión me iban a meter preso, me iban a detener, concluyó Hernández. El líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, fue detenido el 2 de marzo de este año por ofrecerle apoyo a familiares de los presos políticos del 11 de julio en la localidad habanera conocida como La Guinera y encarcelado al revocársele una anterior condena de 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Seguimos con noticias de Cuba. La Red Femenina de Cuba divulgó una carta dirigida a la señora Olena Zelenska, primera dama de Ucrania, en la que muestran rechazo ante el cruel comportamiento contra las mujeres en Ucrania por parte del ejército ruso. Zelenska denunció el 28 de noviembre durante una conferencia en Londres que la violencia y los delitos sexuales forman parte del arsenal de Rusia para humillar a los ucranianos y pidió una respuesta global de los líderes mundiales. Desde la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, las oportunidades de los ocupantes para humillar a los ucranianos se ha ampliado y, desgraciadamente, la violencia y los delitos sexuales forman parte de su arsenal, aseguró la primera dama. Las feministas cubanas lamentaron que en su reciente gira internacional, el tiranillo de Apeso Miguel Díaz-Canel, validara nuevamente todos los desmanes que por parte del ejército ruso se han cometido en territorio ucraniano, demostrando su desprecio, el del tiranillo Díaz-Canel, por el respeto a los derechos humanos, las libertades y la soberanía nacional de su país, validando una invasión extranjera. Las mujeres cubanas realmente podemos esperar poca comprensión de una dictadura como la cubana, de ideología única, que condena el disenso con juicios sumarios, con condenas que se elevan hasta los 20 años y que ha justificado abiertamente la invasión rusa de su país, denuncia la agrupación. La misiva firmada por Elena Larrinaga explica que en Cuba la violencia institucional contra la mujer es una constante y que el activismo político en busca de la libertad es penado con detenciones, cárcel, arrestos domiciliarios, desprestigio social y violencia vicaria ejercida contra activistas y familiares. La Red Femenina informa a Zelenska que en la isla una mujer muere cada 10 días a causa de la violencia masculina ejercida contra ella ante la total indiferencia de las autoridades de una dictadura comunista que no quiere tipificar la violencia contra la mujer como delito. Además, le dejan saber que las víctimas cubanas no reciben ningún tipo de apoyo institucional, por lo que aplauden la unidad de apoyo psicológico creada en Ucrania para apoyar a todos los afectados. Mis amigos, hora de nuestra pausa y regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al Mundial de Fútbol. No duden de Brasil, la pentacampeona ya está aquí. La derrota ante Camerún solo sirvió para expoliar a un grupo que saltó y vibró con cada gol convertido a Corea del Sur en la mejor exhibición de fútbol en este Mundial y que cerró con marcador de 4-1. Con goles de Vinicius, Neymar, Richarlison y Lucas Paquetá, que mandan un mensaje: queremos la sexta estrella de campeón en la camiseta. La fiesta brasileña la comenzó Rafinha con dos regates, el primero para abrirse hueco y dar continuidad a la jugada y el segundo para escapar del defensa y entrar en el área. Su centro raso lo frenó Vinicius completamente solo, pisó la pelota y con calma, mientras los defensas trataban de encimársele, golpeó la pelota con el interior y marcó un golazo apenas al minuto 7. Para el 2-0, Jun atropelló dentro del área a Richarlison y Neymar cobró perfecto el penalti al minuto 13. El tercero a la cuenta del propio Richarlison al 29 y Lucas Paquetá cerró la cuenta canariña al 36. 4-0 en poco más de media hora. Si el partido no tuvo una goleada mayor, fue porque el portero coreano comenzó a parar todo, especialmente logró tres paradones a Rafinha y Richarlison. Con una clara mejoría en la segunda parte, unida a la poca necesidad de apretar de los brasileños, llegó el gol de la honrilla de los coreanos, un fuerte disparo desde fuera del área de Paik Seung-ho al 76, que tocó en un defensa y se coló a las redes. Brasil avanza así a cuartos de final y tendrá como rival a Croacia. Y es que los croatas de Luka Modric tuvieron que luchar hasta el cansancio ante un Japón que con su rapidez y buena defensa mantuvo un empate a un gol hasta el minuto 120. La decisión final en la tanda de penales, donde el portero de Croacia se erigió en héroe al detener tres de los cuatro penales que le lanzaron. Croacia terminó ganando 3-1 la tanda de los penales y ahora tendrá que enfrentarse en cuartos de final con Brasil, una tarea que se antoja muy difícil. Y nos vamos al béisbol. El tres veces ganador del premio Cy Young, Justin Verlander, acordó un contrato de $86 millones por 2 años con los Mets de New York, dijeron fuentes al medio deportivo ESPN. El acuerdo incluye una opción de concesión para un tercer año. Verlander, quien cumplirá 40 años en febrero, regresó de una cirugía Tommy John para llevar a los Astros de Houston a ganar la Serie Mundial de este año. Tuvo la mejor efectividad en las mayores y ganó unánimemente su tercer premio Cy Young. El veterano derecho tuvo marca de 18 ganados y solo 4 perdidos, con efectividad de 1,75 y 185 ponches en 28 aperturas la temporada pasada, lo que le valió su noveno equipo todos estrellas. En tanto, amigos, los Dodgers han vuelto a firmar al zurdo Clayton Kershaw con un contrato de 1 año por $20 millones. Kershaw, de 34 años de edad, continuó siendo uno de los mejores lanzadores la temporada pasada, con marca de 12 ganados y 3 perdidos y efectividad de 2,28. Además, ponchó a 137 bateadores en 126 y un tercio entradas y regaló solo 23 boletos. Además, fue el abridor por la Liga Nacional del Juego de las Estrellas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la siempre vibrante información deportiva, sobre todo en estos días de Mundial, regresamos a Noticias de Cuba. José García Medina, padre de Gerandi García Meizoso, asesinado por las tropas guardafronteras de la dictadura comunista cubana en Bahía Honda en octubre, declaró que los sobrevivientes están siendo amenazados en la isla para evitar que denuncien lo que realmente sucedió, una masacre. En un video difundido por el periodista Mario Pentón, el padre contó que la seguridad del régimen comunista los amenaza constantemente, sobre todo a la madre y a la abuela de la niña de 2 años que falleció y a la hermana de Gerandi. Los esbirros del régimen comunista les dicen que si vuelven a pronunciarse en las redes denunciando lo que realmente pasó, les van a echar de 1 a 5 años de cárcel. Las tienen muy amenazadas, con policías constantemente vigilándolas, y ellas están viviendo, por supuesto, en una situación de terror. Tienen miedo, agregó García Medina. También recordó que en el programa televisivo dirigido por el vocero de la dictadura comunista Humberto López, Humbertico, donde declararon bajo amenazas varios sobrevivientes, había militares a quienes presentaron como expertos. Una tramposa puesta en escena como todas las que prepara Humbertico para intimidar y castigar a los cubanos. Expertos en la mentira, en ser los lamebotas de la dictadura comunista cubana, de los asesinos de los Castro, del engaño contra un pueblo desarmado. Déjense ya de abuso. ¿Hasta cuándo? Dejen el poder, asesinos. El mundo entero sabe la realidad de lo que pasa en Cuba. Ustedes son unos asesinos. Dejen el poder, basta ya. El día de ustedes va a llegar, eso nunca lo duden. No hay nada eterno, concluyó el padre de Gerandi. Desde inicios de noviembre, el medio digital de noticias ADN Cuba reportó que varios sobrevivientes de la masacre en Bahía Honda habían denunciado que el régimen comunista cubano los estaba trasladando bajo amenaza al Centro de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, para que aparecieran en grabaciones de audiovisuales en las que serían obligados a dar una versión diferente de los hechos. Abro comillas, necesitamos rápido que todas las redes informen que están intimidando a todos nuestros hijos. Los tienen a todos en sus municipios detenidos para trasladarlos hacia Villa Marista sin darles explicaciones y los están obligando a dar nuevas versiones del asesinato y la masacre y a grabar videos sin explicarles para qué son y mucho menos el destino que les darán, advirtió a ADN Cuba, medio independiente de noticias digitales, un familiar de un sobreviviente de Bahía Honda. En medio de este dolor también tenemos esta persecución y estamos aterrorizados cuando lo que deberíamos es haber recibido las condolencias, dijo el familiar que pidió permanecer en anonimato. La embestida de una embarcación patrullera de la dictadura comunista cubana el pasado 28 de octubre contra una embarcación de migrantes que intentaba escapar de la isla dejó como saldo 7 cubanos muertos, entre ellos una niña de 2 años. como es habitual, el régimen comunista para justificarse, aseguró que la lancha que transportaba a más de 20 pasajeros era de origen estadounidense y que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas. Lo que realmente ocurrió fue que 23 cubanos intentaban llegar a la libertad y los esbirros de la dictadura comunista los asesinaron a través de una embestida que se ha convertido en otro crimen más de estos esbirros. Una masacre, la masacre de Bahía Honda. Entre tanto, varias madres de presos políticos del 11 de julio, entre ellas Jenny Taboada, Migdalia Gutiérrez y Niurka Rodríguez García, convocaron este día lunes a la primera caminata por la libertad de sus hijos, según un video difundido por el profesor Pedro Albert Sánchez. Una de las primeras en unirse a la idea de la caminata es Taboada, madre del preso político Duany León Taboada, condenado a 14 años de cárcel por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del año pasado. Valorar la posibilidad de nosotros poder marchar con una base de amor, respeto y Dios delante de todo, por la libertad de muchos hijos y que se haga justicia y sobre todo que se valore el sufrimiento que hoy tienen estas madres, expresó León Taboada en el video. Junto a ellas también manifestaron su apoyo a la marcha Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, y Niurka Rodríguez, madre de Yunaiskis de la Caridad Linares Rodríguez. Por último, el profesor Albert Sánchez, preso político todavía pendiente de sentencia, expresó que estaba convocando a la caminata pacífica por la libertad de los presos políticos. Esto no es un delito de sedición. Estoy convocando al análisis, al amor, al entendimiento. Esto es una reunión de amor, de entendimiento, de paz, de acercar el país al camino de Cristo, del cual nos hemos alejado, de acercar el país a la verdadera revolución de Carlos Manuel de Céspedes. Esto es amor, entendimiento y paz, expresó el opositor cubano. Vámonos inmediatamente a la pausa que nos corresponde en este momento y regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kilohercios de la banda de onda media. ¡Los esperamos! 670 Poderosa.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Nicaragua se convirtió en un país hostil para ejercer la libertad religiosa, según lo denunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.
En algunos casos, sofocan la libertad de religión o de creencias de las personas para aprovechar las oportunidades con fines políticos.
Razón por la que Estados Unidos incluyó a Nicaragua en una lista de naciones que violan sistemáticamente la libertad religiosa, junto a Cuba, China, Rusia, Corea del Norte y otros países. Aunque el gobierno de Nicaragua no se ha referido a esta denuncia, el mandatario Daniel Ortega ha expresado que la Iglesia Católica es una dictadura que ha intentado derrocarlo.
Una institución como la Iglesia Católica, utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado.
Centros que para Ortega son subversivos, son peligrosos, porque son nodos que pueden provocar la desestabilización simbólica del régimen.
La socióloga Laura Fuentes atribuye la postura de Ortega contra el clero a la denuncia de la Iglesia Católica sobre la situación política, social y de derechos humanos que vive Nicaragua.
Finalmente, pues parte de la labor de iglesias cristianas, iglesia católica, se supone que tiene que ver con la denuncia de atrocidades contra los derechos humanos, contra la dignidad, la integridad de las personas.
En Nicaragua hay 10 religiosos bajo arresto, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
La violencia policial sigue cobrándose vidas en Venezuela. Familiares y vecinos de Yadimar, una niña de 11 años, denuncian un asesinato policial en una barriada de Caracas. Yadimar murió en su cama mientras dormía cuando la bala disparada por un policía le alcanzó en la nuca después de atravesar una de las barras de la reja de la ventana y hacer añicos el vidrio. María Eugenia Segovia, la abuela de Yadimar, explica que el comportamiento de los agentes es generalmente malo y que tras disparar el policía dijo haber visto una sombra y huyó.
Sí, vio la sombra, pero tú tienes que diferenciar una sombra de un niño a una persona adulta, a una persona grande. Entonces, ¿qué? El disparo, para mí, le disparó fue a la niña, directamente a la niña. Y a ellos no les importa, ellos ofenden a uno, ellos insultan a uno, ellos gritan a uno, ellos le golpean a uno, a casa.
En medio del rechazo social a fuerzas policiales que ven progresivamente más violentas en una deriva similar a la brasileña, organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela denuncian más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales en 2020 y 2021. Todas ellas en operaciones contra la delincuencia, lo que consideran como una política de Estado de exterminio. La abogada defensora de los derechos humanos, Liliana Consuelo Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, entiende que la impunidad de los agentes es el combustible de la violencia policial.
Las policías y los órganos de seguridad del Estado en general no cumplen con los estándares mínimos de aplicación de la fuerza y de cumplimiento también de los niveles de ir en la lucha contra la impunidad. Solo el 16% de 4.890 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales son los que han recibido condena. Son cifras del Estado venezolano y por sí mismas son contundentes que hay unos altísimos niveles de impunidad en el país en el ámbito de los derechos humanos.
Los familiares de la niña muerta de un tiro han puesto una denuncia ante la Fiscalía. Una vez más, repiten la petición de justicia y más control sobre la policía.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media. Los 1260 kilohercios de América Radio de Miami. Ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio, 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Recuento informativo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Explosiones en dos bases aéreas en Rusia. Ambas instalaciones militares fueron sacudidas por explosiones en la madrugada de este lunes. Varias personas habrían muerto. Los dos aeródromos militares rusos afectados están en las localidades de Riazán y Saratov, a varios cientos de kilómetros de la frontera ucraniana. Desde estas bases despegan aviones utilizados por la Fuerza Aérea Rusa para llevar a cabo ataques contra Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó recibo de los hechos y aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, está informado. Nueva andanada de ataques con misiles rusos en toda Ucrania. La defensa aérea ucraniana derribó más de 60 de los 70 misiles lanzados el lunes por Rusia. Mientras, en Kiev, el metro volvió a convertirse en refugio cuando sonaron las sirenas de alarma. Una vez más, los blancos han sido las infraestructuras eléctricas de Ucrania. Muchas gracias a las fuerzas de defensa aérea, a nuestros ingenieros de infraestructura eléctrica y a nuestro pueblo. Los técnicos ya han empezado a restablecer el suministro. Nuestro pueblo nunca se rinde. Gloria a Ucrania.
Slava Ukraini.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se reunió este lunes con representantes de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en un refugio subterráneo de Kiev. Tuve que trasladar esta reunión a este refugio y pueden ver a colegas de la ONU detrás de mí que están aquí conmigo porque sonaron las sirenas. Y mientras estábamos celebrando esta reunión aquí en el refugio, se produjo una oleada de ataques con misiles contra Ucrania, algunos de los cuales cayeron en las proximidades de Kiev.
La lucha por la ciudad de Bakhmut no es nueva. Esto comenzó desde comienzos de verano, comienzos de julio. Ya los ataques se intensificaron, pero en aquel momento especialmente eran desde el aire, con misiles y con artillería. Estos se han hecho mayor, especialmente en los meses de octubre y ahora en noviembre, en las últimas semanas, está siendo bastante duro. Según nos cuentan integrantes del ejército ucraniano que están en este momento en la ciudad donde nos encontramos, a 20 kilómetros a la entrada de Bakhmut, donde muchos de ellos vienen a hacer relevos y a tomar un respiro. Estos ataques de las fuerzas rusas, especialmente con divisiones que intentan tomar la ciudad, se han intensificado en los últimos días. Dicen, aquí nos cuentan que la proporción entre hombres es inmensa, que por ejemplo, si hay 80 ucranianos, pueden haber 300 o 350 soldados rusos, pero dicen que la diferencia es que mientras que los ucranianos intentan conservar la vida de sus compañeros, las diferentes fuerzas rusas que están allí no tienen ninguna compasión con el resto de quienes combaten y dicen que una de las escenas más dramáticas en este momento en Bakhmut es que hay muchos soldados todavía tirados en la calle porque son imposibles de recoger. También nos dicen que quedan civiles, no muchos porque la mayoría han partido en las últimas semanas, pero quienes están viven en subterráneos, viven sin energía, viven sin agua, viven sin abastecimiento porque no hay mercados abiertos y también desconectados del país porque no tienen conexión a internet. Aquí hablando con una mujer que salió hace pocos días de Bakhmut, nos cuenta que muchos de los que se habían quedado lo habían hecho porque estaban esperando que llegaran las fuerzas rusas, pero ellos mismos se han llevado una decepción porque sus casas han quedado destruidas y han tenido que salir también de la ciudad, donde continúa pues esta batalla, la más grande que se vive en este momento, no solamente en el Donbass, sino en toda Ucrania.
Futuros militares ucranianos reciben formación del ejército español en la ciudad de Toledo. La instrucción forma parte del programa de la Unión Europea para asistir a la ex República Soviética. Por el momento hay 64 soldados que permanecerán durante 5 semanas en la Academia de Infantería, pero el Ministerio de Defensa afirma que tiene capacidad para entrenar a 400 personas cada 2 meses.
El módulo básico está orientado a personal que viene sin formación militar y en este tiempo que ha transcurrido, pues ellos son los primeros interesados en aprender, ¿no? Saben lo que les espera en un futuro y están muy motivados y progresan bien, ponen mucho interés en la instrucción.
Además de la formación básica, se instruye la desactivación de explosivos, la asistencia sanitaria o la defensa personal. Los comandantes ucranianos se mantienen en el anonimato. El único objetivo que tenemos es aprender aquí y volver tan pronto como podamos. No hemos invadido a nadie, solo queremos defender lo que es nuestro. La misión de entrenamiento de los 27 tiene otros 2 centros en Alemania y Polonia.
Limitar los ingresos petroleros rusos sin afectar al suministro mundial. Ese es el objetivo de la limitación del petróleo ruso, que impedirá que los clientes paguen más de $60 por barril por el suministro de crudo en buques cisterna. Esto se produce después de que la Unión Europea aceptara las sanciones, pero fue necesario convencer a Polonia, que abogaba por un tope de $30. El precio de mercado del barril de crudo ruso es actualmente solo unos $5 superior al límite, lo que llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a calificar las sanciones de poco serias.
Desgraciadamente, la discusión sobre los precios máximos, sobre la limitación del precio de exportación del petróleo ruso, ha terminado sin una decisión seria. ¿Por qué no se puede considerar una decisión seria fijar tal límite para los precios rusos, que es bastante cómodo para el presupuesto de un Estado terrorista?
Significa que solo se permitirá el transporte de petróleo ruso comprado a $60 o menos de barril mediante petroleros del G7 y la Unión Europea, compañías de seguro y entidades de crédito. Esto dificulta a Moscú eludir las sanciones, ya que el 90% de las principales compañías navieras y de seguros del mundo tiene su sede en el G7. Se produce el mismo día en el que entra en vigor la prohibición en toda la Unión Europea de importar crudo ruso por mar. El objetivo de estas medidas, golpear a la economía rusa donde más le duele.
Antes de la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea obtenía aproximadamente 1/4 de todo su petróleo de Rusia, por lo que eliminar estas importaciones es un gran paso para Europa.
Se espera que estas nuevas sanciones tengan un efecto en el esfuerzo bélico y el presupuesto militar ruso. Desde el inicio del conflicto en Ucrania el pasado mes de febrero, se calcula que Rusia ha ganado unos 67.000 millones de euros con sus ventas de petróleo ruso a la Unión Europea.
Roma se despertó hace algunos días con una noticia atroz. 3 prostitutas habían sido asesinadas en uno de sus barrios burgueses. Mientras que una de ellas fue inmediatamente identificada como Marta Castaño Torres, colombiana de 65 años, tardaron casi una semana en determinar la identidad de las 2 otras mujeres. Yang Yun-xia, de 45 años, alias Sofía, y Li Yan-rong, de 55, alias Lia. 2 fantasmas atrapados en la mafia china, tan extendida como discreta, en la capital italiana. La China es una de las organizaciones criminales extranjeras que operan en Italia, como la albanesa, nigeriana o las sudamericanas. Pero uno de sus rasgos, según un informe de la Dirección Nacional Antimafia, es que se nutre de explotar a sus propios ciudadanos. Su vida se circunscribe a alguno de los 3 tipos de locales que los criminales gestionan: apartamentos privados, centros de masajes o clubes nocturnos muy exclusivos reservados a chinos. Sofía y Lía fueron asesinadas en el apartamento donde recibían a sus clientes. El sociólogo Francesco Carcedi sostiene que hay unas 1.200 chinas prostituyéndose de manera forzada en Roma. Abandonan su tierra y viajan a Europa por la falta de trabajo o la ausencia de pensiones que garanticen una edad adulta digna.
Los opositores a la teocracia iraní no creen que se esté suprimiendo la policía de la moral. Según Washington, nada indica que la situación de las mujeres en el país vaya a mejorar. También ha habido un llamamiento en redes sociales a una huelga de 3 días por la muerte de Mahsa Amini y los acontecimientos posteriores. Mahsa Ali Mardani, investigadora principal de la organización de derechos humanos Article 19, afirma que nada está cambiando. Hace algunas semanas que mucha gente en Irán no ve a la policía de la moral por aquí, pero ¿se trata de un cambio positivo? No, ha habido una afluencia de otras fuerzas de seguridad sobre el terreno. y se ha documentado que estas fuerzas de seguridad disparan, matan, golpean, detienen a manifestantes y los ponen bajo custodia, infligen torturas, sin ningún proceso debido ni cargos penales adecuados contra los manifestantes. Va a ser una distracción masiva porque cualquiera que conozca Irán sabe que la policía de la moral no es el problema. Este fin de semana el gobierno anunció el final del cuerpo policial creado en 2006 por el presidente ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad para difundir la cultura de la decencia y el hijab. La noticia se consideró como un gesto hacia los manifestantes del que ahora dudan muchos.
La cápsula espacial Orión sobrevoló el lunes la Luna, a menos de 130 kilómetros de su superficie. Una maniobra que marca el inicio del viaje de regreso a la Tierra de esta primera misión del programa Artemis de la NASA.
Estamos en el día de vuelo 20 de nuestra misión planificada de 26 días. Hemos completado con éxito el sobrevuelo de regreso y ahora estamos comprometidos con una trayectoria de regreso a la Tierra el 11 de diciembre.
Al realizar el sobrevuelo cercano de la superficie, la nave espacial aprovechó la atracción gravitacional de la Luna para ganar impulso en su trayectoria de regreso. La cápsula no lleva pasajeros, pero el propósito de la misión de Artemis 1 es verificar que el vehículo sea seguro para llevar tripulación en un futuro. Orión sufrirá leves correcciones de rumbo, hasta aterrizar en el Océano Pacífico frente a la ciudad estadounidense de San Diego el domingo.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. El Santuario Nacional de San Lázaro.
El Santuario Nacional de San Lázaro está ubicado en el barrio El Rincón del municipio Boyeros, en La Habana. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando los enfermos de lepra eran atendidos en un lugar conocido como Caleta de Guillén, en los extramuros de la ciudad. Las deplorables condiciones de los bohíos que albergaban a los pacientes y el aumento de los enfermos hicieron que el capellán del hospital, presbítero Juan Pérez de Silva, y el doctor Francisco Tenesa solicitasen al rey de España, Felipe V, crear un hospital con mejores condiciones. Fue así que, en cédula real del 19 de junio de 1714, el rey ordenó la edificación del Real Hospital de San Lázaro. Unas décadas después, en 1781, se inauguraría un nuevo hospital de dos plantas con una iglesia ubicada en el centro de la edificación. Sin embargo, la falta de financiamiento, los daños por inclemencias del tiempo y las quejas de los vecinos por temor al contagio, entre otras razones, motivaron que se decidiese buscar una zona apartada de la ciudad para ubicar un nuevo hospital. A principios del siglo XX, gracias a la Junta de Patronos y a las autoridades de beneficencia y sanitarias, se aprobó su instalación en la finca Dos Hermanos, ubicada en el poblado de Rincón, en el entonces municipio Santiago de las Vegas. La devoción, entrega y sacrificio del padre Apolinar López y la madre superiora Sor Ramona Idoate permitirían acondicionar finalmente el lugar, culminando 42 edificaciones, de ellas 13 para los pacientes. En 1936, Gracias a recaudaciones por la Orden Hijas de la Caridad, se puso en marcha la primera restauración del templo. Luego, en los años 50, se colocó sobre el altar mayor una cúpula rematada con una cruz y un portal techado con cristales. Esta primera fase de ampliación y reforma concluyó en 1960. La fisonomía actual del templo le confiere un carácter ecléctico y singular. Estilo neogótico para el altar mayor y los laterales, y neoclasicismo y romanticismo en el altar donde se encuentra San Lázaro Obispo. En la fachada se ubican tres campanas bajo tres arcos de medio punto y un reloj circular que corona la campana central. En tanto, los laterales son idénticos y simétricos con respecto a la nave central. Dentro de la iglesia hay varias capillas y altares con imágenes y representaciones de otros santos venerados por los cubanos. Una de ellas, la más visitada, la de San Lázaro Milagroso, está ubicada a la izquierda del acceso principal. Al fondo de la iglesia se encuentran la sacristía, un salón para juntas y reuniones, y en el piso superior, las habitaciones del capellán. En la década de los 90 del pasado siglo, la iglesia de San Lázaro recibió el título de Santuario Nacional por ser uno de los sitios de peregrinaje y culto más conocidos y concurridos de Cuba.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cuando tú estés escuchando este comentario por las ondas de Radio República, estaremos solamente a unas pocas horas del 7 de diciembre de 2022. Al llegar cada 7 de diciembre, yo no tengo que explicarte los sentimientos que ocupan el alma cubana, porque es un día incrustado en nuestra tradición y en nuestra cultura. La muerte en combate de Antonio Maceo y de su lugarteniente Panchito Gómez Toro. Día de duelo nacional. Para días como este, no se puede expresar los sentimientos de una manera mejor que a través de la poesía. Por eso hoy quiero compartir contigo estos versos que escribí hace ya algún tiempo en honor a Antonio Maceo. Los corojos de hoy. Allí donde las montañas besen altivas al cielo, allí donde las virtudes sean del alma alimento, allí donde los patriotas se incrustaron en los tiempos, allí donde el sacrificio no requiera monumentos, donde humildad y coraje quepan en el mismo pecho, donde el amor a la patria vaya corazón adentro y el honor tenga en los hombres toda la fuerza de un credo, solo allí está bien tu nombre. Tu nombre, Antonio Maceo. Tu nombre. Tu nombre hay que arrancarlo del pasado y hacerlo revivir, resucitar, convertirlo en antorcha y en bandera, en pregón de vergüenza y dignidad. Es preciso que nazcas nuevamente para dar nueva vida al ideal de una patria sin odios ni tiranos, de una patria fundada en la hermandad. Hace falta tu espuela en nuestros flancos, obligando a seguir, a continuar, a luchar sin descanso por la patria hasta el alba de gozo y claridad en que libre ya Cuba del oprobio podamos cosechar frutos de paz. Sea tu nombre estandarte que nos junte en el esfuerzo. Sea tu nombre acicate, tus heridas nuestro ejemplo, tu muerte nuestra razón, tu vida nuestro sendero. Que no vivamos tranquilos hasta pisar nuestro suelo, igual que tú en Punta Brava, igual que tú en Coliseo. Que se torne nuestra vida en un nuevo Peralejo y tu grito de al machete convoque a vivos y muertos. Hace falta tu voz imperativa ordenando de nuevo galopar. Es preciso tu ejemplo de civismo inundando de luz cada palmar. Hace falta tu sangre en nuestras venas señalando la ruta general, que otra vez en la patria los malvados sustentan todo un reino de maldad. Es preciso que escapes de la gloria, que rompas la prisión del cacahual, que de oriente a occidente tus cornetas anuncien un cubano despertar. Que en tu nombre, Maceo, levantemos en cada corazón un baraguá y rompamos en Cuba los corojos para verla otra vez en libertad.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.